trabajaba como repartidor de pizza en la Ciudad de México. Todos los días tomaba mi moto, esa vieja itálica que me había acompañado en tantas noches frías y lluviosas, y me lanzaba al caos de las calles para entregar pizzas a los hambrientos habitantes de la ciudad. Nunca me había imaginado que algo tan mundano y repetitivo pudiera tener un giro como el que me sucedió hace un par de meses. Hasta ese día, todo había sido una rutina predecible. Recibir la orden, meterla en la caja térmica de la moto, recorrer calles a alta velocidad, esquivar el tráfico, entregar, recibir la propina y repetir. Era un viernes por la noche, cerca de las 10. Había estado lloviendo de forma intermitente y el pavimento estaba húmedo, lo que hacía que manejar la moto fuera un poco más peligroso de lo normal. Pero para mí, era un día más en la oficina. La pizzería donde trabajaba se ubicaba en la colonia Roma, y ese viernes la cantidad de pedidos había sido alta. El restaurante estaba lleno de motorizados esperando sus órdenes, cada uno mirando su teléfono, tratando de calcular el tiempo de entrega. Entonces, me llamaron desde la cocina. «Luis, otro pedido para ti», gritó Sergio, el encargado del turno nocturno. Tomé el papel con la dirección y la orden. Era una pizza familiar, mitad pepperoni y mitad mexicana, con extra queso y dos refrescos grandes. La dirección decía, Callejón de la Quinta, 13. La colonia San Rafael. No conocía esa calle, pero en una ciudad tan grande, era común encontrarse con lugares de los que nunca habías oído hablar. Guardé la pizza en la caja térmica de la moto, me puse el casco y arranqué. La lluvia había disminuido a una ligera llovizna, y la humedad hacía que el aire fuera pesado. Las calles estaban llenas de charcos, y, de vez en cuando, veía cómo el reflejo de las luces se rompía cuando pasaba por uno de ellos. La ciudad tenía esa atmósfera peculiar, una mezcla de nostalgia y misterio que la lluvia traía consigo. La colonia San Rafael no estaba demasiado lejos, pero el camino era más complicado de lo que esperaba. El GPS me indicaba que debía entrar por una pequeña calle lateral que se estrechaba cada vez más. Las luces de la ciudad parecían desvanecerse a medida que avanzaba, hasta que me encontré en un callejón oscuro y solitario. No había nadie, ni siquiera los típicos perros callejeros que suelen rondar por todas partes. Solo un silencio inquietante y el eco de la llovizna al golpear el casco. Finalmente llegué a lo que debía ser la dirección. Callejón de la Quinta, número 13. Frente a mí, había un viejo edificio de tres pisos. Las ventanas estaban oscuras y a primera vista, parecía abandonado. Había grafitis en las paredes y la pintura se caía a pedazos. Aparqué la moto junto a la banqueta, saqué la pizza de la caja y me acerqué a la puerta de madera. Toc, toc, toc. Golpeé con los nudillos y esperé. Nadie respondió. Miré alrededor, intentando ver si me había equivocado de dirección. El callejón estaba desierto, y la única luz provenía de un farol al final de la calle, parpadeando como si estuviera a punto de fundirse. Volví a golpear la puerta, esta vez más fuerte. ¡Pizza!, grité, esperando que alguien me escuchara. Fue entonces cuando noté algo extraño. La puerta no estaba cerrada con llave, y al golpearla, se abrió lentamente con un crujido que resonó en la oscuridad del callejón. Sentí un escalofrío, pero la lógica me decía que tal vez solo se habían olvidado de cerrarla bien. Empujé la puerta un poco más y miré hacia adentro. El vestíbulo estaba a oscuras, pero pude distinguir unas escaleras que subían al segundo piso. No había muebles, ni decoración, nada que indicara que alguien viviera allí. Solo una sensación de vacío, como si el lugar hubiera sido abandonado hacía años. Esto no tiene sentido, pensé. Sin embargo, debía entregar la pizza. Tal vez estaban en el segundo o tercer piso y no podían escucharme. ¿Hay alguien aquí?, Traje la pizza, llamé, dando un paso hacia el interior. Escuché un ruido, algo que provenía de las escaleras. Era un sonido suave, como un susurro, apenas audible. Me quedé quieto, tratando de identificarlo. Parecía una voz, aunque no podía entender lo que decía. ¿Hola? Pregunté nuevamente, pero no hubo respuesta clara, solo el mismo murmullo, ahora un poco más fuerte. Decidí encender la linterna de mi teléfono y apunté hacia las escaleras. La luz reveló un pasillo estrecho, con paredes descascaradas y un suelo cubierto de polvo. Algo dentro de mí me decía que me fuera, que no tenía nada que hacer allí, pero la lógica y la obligación me empujaron a avanzar. Necesitaba la propina, necesitaba terminar mi trabajo. Subí el primer escalón y el crujido de la madera bajo mis pies se escuchó como un trueno en el silencio del edificio. Mientras ascendía, el murmullo se hacía más claro, pero no más comprensible. Parecía una voz arrastrada, monótona, como si alguien estuviera hablando consigo mismo o rezando en un idioma que no entendía. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí como la piel se me erizaba. Llegué al segundo piso y frente a mí había una puerta entreabierta. La luz de mi teléfono iluminó el interior y vi algo que me dejó helado. Había una figura, una silueta humana, de pie, de espaldas a mí, mirando hacia la pared. Parecía ser un hombre, pero algo en su postura era antinatural, como si sus hombros estuvieran demasiado caídos o sus brazos demasiado largos. ¿Hola? Pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura no se movió, no respondió. Solo seguía allí, inmóvil. Sentí una oleada de pánico. Todo mi ser me decía que me fuera de allí, que no debía estar en ese lugar. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura comenzó a girarse lentamente. La luz de mi teléfono apenas iluminaba su rostro, y lo poco que vi me hizo retroceder. Sus ojos parecían vacíos, como si no tuvieran vida, y su boca se movía, formando palabras que no emitían ningún sonido. Solté la pizza. No pensé en nada más que en correr. Bajé las escaleras tan rápido como pude, casi tropezando con cada paso, hasta llegar a la puerta principal. La empujé con todas mis fuerzas y salí al callejón, mi respiración agitada y mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Subí a la moto y la arranqué, sin mirar atrás. Me alejé del callejón de la Quinta lo más rápido que pude, el eco de mi motor reverberando en las estrechas calles, hasta que finalmente llegué a una avenida iluminada. Me detuve en la esquina, tratando de calmarme, de entender lo que había visto. Todo parecía irreal, como si hubiera sido una pesadilla, pero el miedo que sentía era completamente real. Regresé a la pizzería, todavía temblando, y Sergio me miró con preocupación. ¿Qué pasó, Luis? Pareces un fantasma, dijo, mientras yo dejaba el casco sobre el mostrador. La dirección... El lugar estaba vacío. Algo... Había algo extraño allí, respondí, sin poder explicar realmente lo que había visto. Intenté contarle a Sergio lo que había pasado, pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Sentía que no encontraría las palabras correctas, que nunca podría explicar el vacío en los ojos de esa figura o el murmullo que aún resonaba en mis oídos. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la dirección. Callejón de la Quinta, número 13. Al día siguiente, intenté buscar la dirección en el mapa, pero no aparecía. Pregunté a algunos compañeros si habían oído hablar de ese lugar, pero nadie sabía nada. Era como si el callejón no existiera, como si lo que había vivido esa noche fuera solo un mal sueño. Pero no era un sueño. La sensación de pánico, de ser observado, de ver algo que no debería haber visto, seguía ahí. Y desde entonces, cada vez que me toca un pedido tarde en la noche, cada vez que debo entrar a un lugar que no conozco, No puedo evitar pensar en ese edificio, en esa figura de pie frente a la pared. Y siempre me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera corrido? ¿Qué era esa cosa que estaba esperando en la oscuridad? Hay preguntas que es mejor no responder. Era una noche de sábado en la Ciudad de México, la clase de noche en la que el tráfico y el ruido nunca parecen detenerse. El bullicio de la gente saliendo de los bares, el zumbido constante de los coches y el ir y venir de las luces de la ciudad daban una sensación de energía que parecía inagotable. Yo, por otro lado, llevaba más de 8 horas trabajando como repartidor de pizza en mi moto, y ya sentía el cansancio haciéndose cada vez más fuerte en mis hombros y espalda. La pizzería donde trabajaba estaba en la colonia del Valle, y aunque ya había terminado mi turno oficial, el gerente me pidió que me quedara un par de horas más para cubrir a un compañero que se había enfermado. Acepté sin mucho entusiasmo. Necesitaba el dinero extra, y el trabajo no era tan malo. Además, la moto me daba una sensación de libertad que disfrutaba, incluso en las noches más pesadas. A eso de las 10:30, recibí un pedido que me llamó la atención. El cliente había dado una dirección que no reconocí, una calle que parecía estar cerca del límite de la colonia, hacia una zona poco transitada. La dirección era algo vaga, simplemente calle Tisne, número 13. No había escuchado de esa calle antes, pero asumí que era una de esas calles pequeñas que apenas aparecían en los mapas, un rincón olvidado de la ciudad. Cargué la pizza en la caja de reparto, asegurándome de que no se moviera demasiado durante el trayecto, y me puse el casco. Encendí la moto y me dirigí hacia la dirección indicada. Mientras avanzaba, noté cómo el tráfico empezaba a disminuir. Los edificios se volvían cada vez más viejos, las luces de la calle eran menos frecuentes, y el ruido de la ciudad se desvanecía lentamente, reemplazado por un silencio incómodo. La temperatura parecía bajar a medida que me adentraba en esa zona. Finalmente, llegué a lo que Google Maps marcaba como la calle Tisne. Era una calle estrecha, apenas pavimentada, rodeada por viejos edificios de ladrillo que parecían abandonados. Las ventanas de los edificios estaban rotas o cubiertas con tablas, y apenas había iluminación, solo un par de farolas cuya luz parpadeaba como si estuvieran a punto de apagarse. La dirección era el número 13, pero no veía ningún número en las puertas, solo fachadas descoloridas y desgastadas por el tiempo. Decidí detenerme frente a uno de los edificios y me bajé de la moto. El lugar parecía completamente desierto. La única señal de vida era un gato callejero que se escabulló al verme llegar, desapareciendo entre las sombras. Saqué mi teléfono y llamé al número que el cliente había dejado al hacer el pedido. La señal tardó en conectar, y después de varios tonos, una voz contestó. «Hola, estoy aquí afuera, en la calle Tisne, pero no veo el número 13», dije, tratando de sonar calmado, aunque la situación comenzaba a ponerme nervioso. «Ah, sí, sí, claro. Ya te veo», dijo la voz. Era un hombre, pero sonaba apagado, distante, como si hablara desde muy lejos. Miré alrededor, tratando de encontrar a alguien, pero la calle seguía igual de vacía. Mi estómago se tensó, y una sensación de alerta comenzó a recorrerme. Entonces, la voz continuó. «Solo camina hacia el fondo, ahí estoy esperando». Levanté la vista, y vi que la calle se estrechaba hacia un callejón al final, un lugar oscuro donde la luz no alcanzaba a entrar. Tragué saliva, considerando si debía continuar. Pero la lógica, o quizás el cansancio, me empujó a seguir adelante. Solo era una entrega más, alguien con un mal sentido de la orientación, tal vez. Tomé la caja de la pizza, apagué la moto y comencé a caminar hacia el fondo de la calle. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y una sensación extraña me invadía, como si algo no estuviera bien, como si no perteneciera a ese lugar. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si las formas que proyectaban fueran demasiado líquidas, demasiado cambiantes. Finalmente, llegué al final del callejón, y ahí vi una puerta de metal oxidado con un número apenas visible, 13. Suspiré, aliviado de haber encontrado el lugar. Golpeé suavemente la puerta, esperando que alguien respondiera. No pasó ni un segundo antes de que la puerta se abriera con un chirrido largo y estridente. En el umbral había un hombre delgado y alto, demasiado alto, con la espalda encorvada como si su altura no le permitiera mantenerse erguido en el marco de la puerta. Su rostro estaba en sombras, pero pude distinguir unos ojos oscuros que parecían observarme con una intensidad incómoda. «Aquí tienes la pizza, señor. Son 200 pesos», dije, intentando mantener un tono profesional. El hombre no respondió de inmediato. Solo me miraba, sus ojos brillando en la penumbra. Luego, lentamente, como si le costara trabajo moverse, extendió la mano y tomó la caja de pizza. Metió la otra mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó unos billetes arrugados, entregándomelos sin decir nada. Sentí el roce frío de sus dedos contra mi piel y un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Gracias», murmuré, queriendo terminar con la entrega y alejarme de allí lo más pronto posible. «Esperas aquí. Tengo algo más para ti», dijo el hombre, su voz sonando aún más apagada. Quise negarme, decirle que tenía otros pedidos que entregar, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre desapareció en la oscuridad del edificio, dejando la puerta entreabierta. Me quedé allí, con los billetes en la mano, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Algo en esa situación no tenía sentido. Las sombras en el callejón parecían más densas, como si se movieran, como si hubiera algo allí observándome. Decidí que no iba a esperar más. Di media vuelta y comencé a caminar hacia mi moto. Pero antes de llegar, escuché un ruido detrás de mí, un golpe sordo que hizo eco en el callejón. Me detuve y miré hacia atrás. La puerta de metal se había cerrado de golpe, y el sonido aún resonaba en mis oídos. Sentí como mi corazón se aceleraba, y sin pensarlo más, corrí hacia mi moto, subí rápidamente y encendí el motor. Mientras me alejaba de la calle Tisne, sentía como si algo me siguiera, como si una sombra se deslizara tras de mí, oculta en las esquinas oscuras. No me detuve hasta llegar a una avenida bien iluminada, donde el ruido del tráfico y las luces de la ciudad me devolvieron un poco la calma. Me detuve en una esquina para recuperar el aliento y miré los billetes que el hombre me había dado. Estaban húmedos, con una especie de líquido oscuro que tenía un olor metálico y rancio, similar al óxido. Esa noche, regresé a la pizzería y entregué el dinero al gerente, sin mencionar nada de lo que había pasado. Solo quería olvidar el pedido, olvidar esa calle y la sensación de que había algo observándome desde las sombras. Pero no fue tan fácil. Esa noche, cuando intenté dormir, los recuerdos volvieron una y otra vez. El hombre en la puerta, los billetes húmedos, las sombras en movimiento. Durante los días siguientes, la sensación no desapareció. Cada vez que salía a hacer un nuevo reparto, temía recibir otro pedido de la calle Tisne. Pero nunca llegó. Parecía que esa calle y el hombre que vivía allí habían desaparecido tan rápido como habían aparecido. Unos días después, un compañero de trabajo, Javier, me mencionó algo que me dejó helado. Había estado hablando con otro repartidor que solía trabajar en la misma zona, y mencionó que hace algunos años, esa misma dirección, calle Tisne, número 13, solía ser la ubicación de una vieja bodega que había sido abandonada después de un incendio. Según los rumores, algunos indigentes habían muerto atrapados dentro, y desde entonces, la calle había ganado una especie de fama oscura. Nadie quería pasar por ahí de noche. Escuchar eso me dejó una sensación extraña, una mezcla de incredulidad y miedo que no pude sacudirme. Nunca volví a pasar por esa calle, y cada vez que un pedido llegaba al final de mi turno, no podía evitar revisar dos veces la dirección, asegurándome de que no me estuvieran enviando de nuevo al límite de la colonia, hacia una zona donde las sombras parecían tener vida propia. Mi nombre es David, y llevo varios años trabajando como repartidor de pizzas en la Ciudad de México. Nunca pensé que el trabajo tuviera algo de emocionante más allá de los pequeños retos diarios. Encontrar direcciones complicadas, lidiar con el tráfico infernal, o convencer a los clientes de que la pizza sigue caliente, aunque me haya tomado un poco más de tiempo llegar. Es un trabajo normal, sencillo y sin mayores complicaciones. O al menos eso creía, hasta aquella noche que cambió por completo mi perspectiva sobre lo que puede pasar en una entrega. Era un sábado, cerca de las 11 de la noche, y la ciudad seguía vibrante y llena de vida. El teléfono de la pizzería había sonado, y uno de los pedidos había sido asignado a mí. Revisé los detalles. Una dirección en la colonia San Rafael, no muy lejos de donde me encontraba. Pedían dos pizzas familiares, una con doble pepperoni y la otra con champiñones y extra queso. Tomé mi casco, recogí las cajas y salí de la pizzería en mi moto. No sería la primera vez que entregaba una pizza a esa colonia, aunque la dirección en particular me resultaba un tanto extraña. Callejón de los Olivos, número 23. El callejón no era un lugar que recordara fácilmente, pero no me preocupó demasiado. La colonia San Rafael tiene muchas callejuelas y pasajes escondidos que a menudo escapan del conocimiento de quienes no viven ahí. Encendí la moto y arranqué. La ciudad estaba todavía llena de autos, pero las luces de neón y el bullicio constante me daban cierta comodidad. El aire de la noche era fresco, y aunque las calles parecían abarrotadas, para mí eran parte del paisaje diario. Tras unos 15 minutos conduciendo, el GPS me llevó hasta el límite de una calle oscura, una de esas que a pesar de estar en la ciudad, parecen completamente aisladas del resto del mundo. Estacioné la moto al principio del callejón y observé hacia el interior. Era estrecho, apenas iluminado por una que otra luz de la calle que parpadeaba, como si estuviera a punto de fundirse. El lugar me daba una sensación de abandono. Decidí dejar la moto ahí y caminar. Tomé las dos pizzas y avancé. Con cada paso, sentía como si el aire se volviera más pesado. A medida que me adentraba en el callejón, noté que las casas que lo bordeaban estaban bastante deterioradas, con las paredes descascaradas y algunas ventanas rotas. Todo parecía estar en silencio. Un silencio incómodo, que incluso cubría los ruidos de la ciudad a mis espaldas. El número 23 estaba al final del callejón, en una casa que parecía más vieja que todas las demás. La fachada estaba cubierta de una hiedra espesa que trepaba hasta el techo, y la puerta, de madera desgastada, parecía tan frágil que un buen empujón podría derribarla. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Golpeé la puerta suavemente, y después de un momento, escuché pasos al otro lado. La puerta se abrió solo un poco, y un hombre mayor, con el rostro parcialmente cubierto por las sombras, asomó la cabeza. Tenía el cabello gris, revuelto, y llevaba unos lentes antiguos que apenas dejaban ver sus ojos. Me miró en silencio, sin decir nada. «Buenas noches, traigo el pedido de dos pizzas», dije, tratando de sonar lo más amigable posible. El hombre no respondió al principio. Solo me miró fijamente, como si estuviera analizándome. Después de unos segundos que parecieron eternos, asintió y abrió la puerta un poco más. Pude ver un poco del interior. La casa estaba llena de muebles viejos, todos cubiertos con sábanas blancas, como si nadie hubiera vivido allí en mucho tiempo. La luz del interior era tenue, apenas suficiente para ver más allá de la entrada. «Déjalas ahí», en la mesa, dijo el hombre, señalando una pequeña mesa justo al lado de la puerta. Me acerqué y coloqué las pizzas sobre la mesa, notando cómo el hombre seguía cada uno de mis movimientos. Había algo en su mirada que me ponía incómodo, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Una vez que terminé, me di la vuelta y le dije el precio. El hombre se quedó en silencio nuevamente. Luego, sin decir una palabra, metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un puñado de billetes, los cuales me entregó sin siquiera contarlos. Los tomé, agradecí y me di la vuelta para irme. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché que el hombre la cerraba tras de mí, haciendo un ruido sordo que resonó por todo el callejón. Suspiré, aliviado de estar fuera de esa casa. Había algo en ese lugar que no podía entender, algo que hacía que cada fibra de mi ser quisiera alejarse lo más rápido posible. Comencé a caminar hacia la moto, pero entonces lo escuché. Era un sonido suave, casi un susurro, proveniente del callejón. Me detuve en seco, tratando de identificar de dónde venía. Miré hacia atrás, hacia la casa del hombre, pero todo estaba en silencio. Las luces parpadeaban débilmente, y la sensación de incomodidad volvió a invadirme. Seguí caminando, intentando ignorar el susurro, pero mientras más avanzaba, más fuerte se volvía. Parecía que venía de todas partes, como si el callejón entero estuviera susurrando mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y aceleré el paso, queriendo llegar a la moto y salir de allí lo antes posible. Cuando finalmente llegué a la moto, me detuve y miré hacia el callejón una vez más. Y fue entonces cuando lo vi. Al fondo, frente a la puerta del número 23, había una figura. No era el hombre que me había atendido. Esta figura era más alta, delgada, y parecía estar cubierta con una especie de túnica oscura. No podía verle el rostro, pero sabía que me estaba mirando. Sentí como mi corazón comenzaba a latir con fuerza, y sin pensarlo dos veces, me subí a la moto y la encendí. El motor rugió, rompiendo el silencio del callejón, y salí de allí tan rápido como pude. No miré hacia atrás. No quería saber si esa figura seguía allí, si me estaba siguiendo. Conduje por las calles de la ciudad, sin rumbo fijo, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre yo y ese lugar. Después de un rato, finalmente me detuve en una gasolinera. Mi respiración era rápida, y mis manos temblaban mientras apagaba el motor. Miré alrededor, tratando de convencerme de que ya estaba a salvo, de que todo había sido solo mi imaginación. Pero el miedo seguía allí, latente, como si la figura del callejón aún estuviera observándome desde algún lugar. Saqué los billetes que el hombre me había dado, y fue entonces cuando noté algo extraño. Los billetes estaban húmedos, como si los hubieran mojado antes de dármelos. Los miré detenidamente, y fue entonces cuando lo vi. En uno de los billetes, había algo escrito, algo que parecía haber sido garabateado con prisa. No vuelvas. Sentí que el estómago se me revolvía y dejé caer los billetes al suelo, como si me quemaran las manos. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que no quería volver a ese lugar. Algo en ese callejón, en esa casa, en ese hombre, no pertenecía a este mundo. Algo que no podía explicar, pero que sabía que era real. Desde esa noche, dejé de tomar pedidos que me llevaran a la colonia San Rafael. Le conté a mis compañeros lo que había pasado, pero todos se rieron, diciendo que seguramente había sido solo un viejo extraño jugando una broma. Nadie me creyó, y quizás era mejor así. No quería que nadie más fuera a ese lugar. No quería que nadie más sintiera lo que yo había sentido. Pero cada noche, cuando me subo a la moto y conduzco por las calles de la ciudad, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver esa figura alta y delgada, escondida entre las sombras, siguiendo cada uno de mis movimientos. Y aunque nunca la he vuelto a ver, el miedo sigue ahí, como un recordatorio constante de que hay lugares a los que es mejor no regresar, y puertas que es mejor no abrir jamás. decidí aceptar el turno nocturno como repartidor de pizzas por primera vez. Hasta ese momento, solo había trabajado durante el día, cuando el sol todavía iluminaba las calles de la Ciudad de México y el bullicio de la ciudad me hacía sentir acompañado. Pero los turnos diurnos no pagaban tanto, y necesitaba el dinero. Así que esa noche, me puse el casco, preparé la vieja itálica, y me dirigí a la pizzería con una mezcla de nervios y emoción. Eran cerca de las 8 de la noche cuando llegué al local. La mayoría de los repartidores habituales ya se había ido. Solo quedaban Carlos, otro repartidor que ya llevaba años haciendo esto, y Jorge, el encargado del turno nocturno. Me dieron la bienvenida con una sonrisa, pero podía ver en sus ojos que sabían algo que yo no sabía, algo sobre cómo eran esas noches largas entregando pizzas por toda la ciudad. No te preocupes, Luis. Al principio da un poco de miedo, pero uno se acostumbra, me dijo Carlos, mientras me daba una palmada en la espalda. Jorge me entregó la lista de pedidos y me dijo que la mayoría eran para direcciones dentro de la misma colonia. Eso me tranquilizó un poco. Prefería no ir demasiado lejos en mi primera noche. Los pedidos se fueron acumulando rápidamente y en cuestión de minutos ya tenía dos cajas térmicas llenas de pizzas para entregar. Tomé el primer pedido y arranqué mi moto, listo para enfrentar la oscuridad de la ciudad. El primer par de entregas transcurrió sin problemas. Eran direcciones relativamente cercanas, en calles bien iluminadas y con poco tráfico. La gente que recibía las pizzas parecía amable, y algunos hasta me dieron propina. Comenzaba a sentirme más confiado, a pensar que tal vez la noche no sería tan diferente del día. Sin embargo, todo cambió cuando recibí el siguiente pedido. El GPS marcaba una dirección que no reconocía, una pequeña calle llamada Privada de los Sauces. No estaba lejos, pero era una zona que no conocía bien. La aplicación mostraba un mapa que parecía confuso, con calles que se entrecruzaban y terminaban en callejones sin salida. Aún así, me dije a mí mismo que no debía preocuparme. Solo era una calle más en la inmensa y laberíntica Ciudad de México. Arranqué la moto y seguí las indicaciones del GPS, avanzando por avenidas cada vez más estrechas. A medida que me acercaba a la dirección, notaba que las luces de la calle empezaban a desaparecer. Primero, las lámparas estaban demasiado espaciadas entre sí. Luego, simplemente ya no había iluminación. El pavimento se volvió irregular, lleno de baches y charcos que reflejaban la luz tenue de la luna. Llegué a la entrada de la Privada de los Sauces. Era una callejuela muy angosta, más de lo que me había imaginado. Las casas eran viejas, de esas que tienen muros altos y ventanas pequeñas, y la mayoría no tenía luces encendidas. Avancé lentamente, buscando el número de la casa. La dirección indicaba el número 17, casi al final del callejón. El motor de mi moto resonaba en el silencio, haciendo eco en las paredes de ladrillo. Había algo inquietante en la quietud de ese lugar. Parecía que no había un alma alrededor, ni siquiera el ladrido de un perro o el ruido de un televisor encendido. Miré de reojo las ventanas de las casas, y todas parecían oscuras y vacías. Cuando finalmente encontré el número 17, me detuve frente a una casa vieja, con una puerta de madera que parecía que se caería con el más mínimo empujón. Bajé de la moto y toqué la puerta. Toqué tres veces, esperando que alguien respondiera. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez más fuerte. La sensación de estar solo en ese callejón comenzaba a afectarme. Me preguntaba si la dirección estaba mal, si tal vez alguien había cometido un error. Saqué mi teléfono y revisé el pedido. Sí, la dirección era correcta. Privada de los Sauces, número 17. Mientras miraba la pantalla, escuché algo, un ruido suave que venía de la parte trasera de la casa. Era un golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Mi primer instinto fue retroceder. Algo en ese sonido no me gustaba, pero tenía que entregar la pizza. Decidí dar la vuelta por el costado de la casa, buscando alguna otra entrada. La luz de mi teléfono apenas iluminaba el camino, y podía sentir cómo el aire se hacía más frío a medida que avanzaba. Llegué a lo que parecía ser un patio trasero, rodeado por un muro bajo. Al otro lado del muro, vi una puerta. Estaba entreabierta, y desde allí provenía el sonido, como si algo o alguien se moviera dentro de la casa. Me acerqué lentamente, y cuando estuve lo suficientemente cerca, empujé la puerta un poco más con la mano libre. «¿Hola? Traigo su pedido de pizza», dije. Mi voz sonaba más débil de lo que hubiera querido. La puerta se abrió completamente, revelando un pequeño cuarto oscuro. Mis ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la penumbra, pero finalmente pude distinguir algunos muebles viejos y polvorientos, y lo que parecía ser una mesa en el centro del cuarto. Había algo encima de la mesa, una especie de caja. Me acerqué un poco más, intentando entender qué era. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí, un crujido que venía del pasillo. Giré rápidamente, apuntando con la luz del teléfono, pero no vi nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El instinto me decía que debía irme de allí, que lo mejor sería dejar la pizza en el suelo y salir corriendo. Pero mis pies no se movían. Algo me mantenía allí, como si necesitara entender qué estaba pasando. Entonces lo escuché de nuevo. Un susurro, suave, apenas audible, pero definitivamente una voz. Provenía del pasillo oscuro y parecía acercarse. Sentí como el miedo me invadía. Di un paso hacia atrás, chocando con la mesa, y la caja que estaba sobre ella cayó al suelo con un golpe seco. El ruido resonó en toda la casa, y por un momento, el susurro se detuvo. No esperé más. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta trasera, mi respiración agitada y el corazón martillando en mis oídos. Salí al patio, salté el muro y llegué a mi moto. Subí de un salto, arranqué el motor y me alejé de la casa tan rápido como pude, sin mirar atrás. El callejón parecía más oscuro ahora, como si las sombras se hubieran vuelto más densas, más amenazantes. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. No me detuve hasta llegar a una avenida principal, donde las luces de los coches y el ruido del tráfico me hicieron sentir un poco más seguro. Me detuve en la acera, tratando de recuperar el aliento. Todavía llevaba la pizza conmigo, el pedido sin entregar. Miré el teléfono, y el pedido seguía allí, con la dirección correcta, pero algo en mí sabía que no debía volver. Decidí marcar al número del cliente para explicarle lo que había pasado, pero la llamada no se conectaba. «Número inexistente», decía la pantalla. Sentí un escalofrío. Regresé a la pizzería y entregué la pizza sin decir nada. Jorge me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Solo me dijo que había otro pedido esperando. Esa noche, seguí trabajando, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Cada vez que entraba a una calle oscura, cada vez que llegaba a una casa sin luces, el recuerdo de esa dirección volvía a mi mente. Al día siguiente, intenté buscar información sobre la privada de los sauces, número 17. Revisé los mapas, pregunté a algunos conocidos, pero nadie sabía nada. Era como si esa dirección no existiera, como si lo que hubiera vivido la noche anterior no fuera real. Pero yo sabía que lo había sido. Sabía que algo había estado en esa casa, algo que me había observado desde las sombras, algo que, hasta el día de hoy, no puedo sacar de mi mente. Esa fue mi primera experiencia como repartidor de noche, y aunque seguí trabajando algunos turnos nocturnos después de eso, nunca volví a sentirme completamente tranquilo. La ciudad por la noche tiene secretos, y a veces, esos secretos están mejor dejados en la oscuridad, sin ser descubiertos, sin ser entregados. es Saúl, y llevo casi 3 años trabajando como repartidor en la Ciudad de México. Reparto principalmente hamburguesas, las clásicas, esas grasosas y deliciosas que a la gente le gusta pedir cuando la noche cae y la pereza de cocinar se convierte en la protagonista. Siempre he disfrutado la libertad que da andar en moto, el viento en el rostro mientras esquivo el tráfico interminable de la ciudad. Pero lo que me sucedió aquella noche cambió mi percepción de este trabajo para siempre. Era un viernes por la noche, y el tráfico, como siempre, estaba infernal. Había pasado toda la tarde de aquí para allá, entregando pedidos, tratando de mantenerme al día con las notificaciones que no dejaban de llegar. Pasaban las 10 cuando recibí un pedido un tanto peculiar, una dirección que nunca había visto antes. Decía, camino al desierto de los leones, kilómetro 18. No era una dirección convencional, más bien parecía una zona en medio de la nada. Miré la aplicación 2 veces, asegurándome de que fuera correcta. Parecía fuera del rango habitual de entrega, pero como el bono por entregas fuera de la ciudad era bueno, decidí aceptarlo. La noche estaba fresca, y el cielo, aunque nublado, dejaba ver la luz de la luna llena de vez en cuando. Salí del restaurante con el pedido, una bolsa de papel con 2 hamburguesas dobles, papas y un batido, y me subí a la moto. Puse la dirección en el GPS, y el camino comenzó llevándome hacia las zonas menos concurridas de la ciudad. Me encantaba la sensación de dejar atrás el bullicio, los claxones, las luces rojas interminables. Sentía que cada vez que salía de la zona urbana, mi mente se liberaba un poco más. A medida que me acercaba al kilómetro indicado, el camino se volvía más estrecho y la iluminación era casi inexistente. Solo los faros de mi moto alumbraban la carretera, revelando las sombras de los árboles que crecían en cada lado. El aire comenzaba a volverse más frío, y la sensación de estar completamente solo en ese lugar comenzó a asentarse en mi mente. Llegué al punto que el GPS indicaba. Era un pequeño descampado, rodeado de árboles. No había luces, ni casas a la vista, solo el susurro del viento entre las hojas. Miré el mapa nuevamente, tratando de asegurarme de que estaba en el lugar correcto. La aplicación decía, «Llegaste a tu destino». Miré a mi alrededor, esperando ver algún cartel, una puerta, algo que me indicara que ahí vivía alguien, pero no había nada. Apagué el motor de la moto y me quedé allí, escuchando el silencio del lugar. Entonces, como si hubiera salido de la nada, una luz apareció entre los árboles, no muy lejos de donde me encontraba. Era tenue, como la de una linterna, y se movía lentamente. Mi primer instinto fue pensar que sería el cliente, quizás había salido a recibirme. Levanté la bolsa con el pedido, y con cierta duda, llamé hacia la luz. «Buenas noches, traigo el pedido de hamburguesas». La luz se detuvo por un momento, y luego comenzó a moverse en mi dirección. No podía ver quién la llevaba, solo el resplandor que avanzaba entre los troncos. Mientras se acercaba, un frío extraño comenzó a invadir el ambiente, un frío que no tenía nada que ver con la altitud ni la hora de la noche. Era como si la temperatura hubiese caído repentinamente, como si algo estuviera drenando el calor del lugar. Finalmente, la luz llegó lo suficientemente cerca como para ver a la persona que la sostenía. Era un hombre mayor, con el cabello canoso y desordenado. Vestía un abrigo largo, y su expresión era difícil de descifrar. Sus ojos hundidos se clavaban en mí, con una mirada que parecía atravesarme. Algo en su rostro me hizo sentir incómodo, pero intenté mantener la calma. No quería juzgar a nadie solo por su apariencia. «¿Usted pidió hamburguesas?», pregunté, intentando sonreír. El hombre asintió lentamente, pero no dijo nada. Solo extendió una mano hacia mí, y en ese momento noté que no llevaba nada más consigo, ni cartera, ni teléfono. Solo la linterna y una expresión vacía. Le entregué la bolsa, esperando que dijera algo, un simple «gracias» o un «buenas noches», pero permaneció en silencio. La luz de su linterna parpadeó un par de veces, y luego se apagó de golpe, dejándonos en completa oscuridad. El silencio que siguió fue tan pesado que apenas podía escuchar mi propia respiración. Bueno, sería el pago, dije, intentando que mi voz no sonara tan nerviosa. Pero el hombre no respondió. Pude sentir que seguía allí, parado frente a mí, pero la oscuridad era total. Entonces, en la penumbra, escuché un susurro. Era una voz suave, apagada, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No deberías estar aquí. El miedo me golpeó como un balde de agua fría. Retrocedí un paso, intentando ver algo, pero mis ojos no se acostumbraban a la oscuridad. Busqué el faro de mi moto, y sin dudarlo, encendí el motor. La luz iluminó el área frente a mí, pero el hombre ya no estaba. La bolsa de hamburguesas yacía en el suelo, abierta, con las papas esparcidas alrededor, como si la hubiera dejado caer al desaparecer. El miedo se transformó en pánico. Tomé una bocanada de aire y giré el acelerador de la moto, deseando salir de allí cuanto antes. No miré hacia atrás mientras me alejaba, y el viento frío me golpeaba el rostro, llevándose cualquier intento de racionalizar lo que acababa de suceder. Solo quería volver a la ciudad, a las luces, a los claxones, al ruido que me dijera que no estaba solo. Conduje a toda velocidad, sin detenerme hasta que vi los primeros edificios y las luces de los semáforos. Me detuve en una gasolinera, necesitaba recuperar el aliento. Me quité el casco y sentí cómo el sudor frío me recorría la espalda. Intentaba convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando revisé la aplicación en mi teléfono, noté algo que me hizo temblar. El pedido aún aparecía como pendiente de entrega. Miré la dirección y la ruta que había seguido. Todo estaba registrado, cada kilómetro, cada minuto. Pero el nombre del cliente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Sentí un escalofrío al recordar la bolsa tirada en el suelo, las papas esparcidas, la linterna apagada y esa voz que decía que no debía estar allí. Me quedé en la gasolinera durante un rato, intentando decidir qué hacer. No podía regresar al restaurante sin una explicación. Entonces, llamé al número que aparecía en el pedido. Tal vez, de alguna forma, podría explicar lo que había sucedido. La llamada sonó una, dos, tres veces, y finalmente alguien contestó. Pero no era una voz humana. Era el mismo susurro que había escuchado en la oscuridad del bosque. Esa voz apagada que repetía, una y otra vez, «No deberías estar aquí». Cerré la llamada de golpe, sintiendo cómo el teléfono se me resbalaba de las manos. Ya no podía quedarme allí. Me subí de nuevo a la moto y conduje hasta el restaurante, sin saber exactamente qué iba a decir o cómo iba a explicar lo que había pasado. Cuando llegué, mi jefe me vio entrar, pálido, con el casco en la mano. «¿Qué pasó, Saúl?», me preguntó, su expresión cambiando a preocupación. «No lo sé», respondí, y aunque intenté explicar, las palabras no salían como quería. Todo parecía tan confuso, tan irreal. Él me miró por un momento, y luego asintió. «Tómate el resto de la noche libre. Mañana hablamos». Salí del restaurante y me fui a casa, tratando de calmarme. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la voz, en el hombre, en la forma en que la luz de la linterna se apagó de golpe. Sentía que algo se había quedado conmigo, como si la oscuridad del lugar se hubiera adherido a mí de alguna manera. En los días que siguieron, traté de volver a la normalidad, de continuar con mi trabajo. Pero cada vez que un pedido me llevaba a las afueras de la ciudad, no podía evitar sentir el mismo miedo. cada sombra entre los árboles, cada vez que mi linterna parpadeaba, sentía que esa voz iba a regresar, que el hombre estaría allí, esperando. Eventualmente dejé el trabajo. Decidí que ya no podía ser repartidor, no después de lo que había sucedido. A veces me pregunto si fue real, si todo fue producto de mi imaginación, del cansancio. Pero cada vez que recuerdo el frío, la oscuridad y esa voz que me advertía, sé que no fue un sueño. Sé que hay lugares a los que no debemos ir, lugares que no nos pertenecen. Y esa noche, yo crucé esa línea, y aunque logré regresar, sé que una parte de mí se quedó allí, en medio de la nada, junto a las papas esparcidas y el hombre de la linterna. Había llegado el día en que me tocó trabajar de noche por primera vez como repartidor de comida en moto. Apenas llevaba un mes trabajando en Rápidos del Valle, una empresa de entrega que abarcaba varias colonias de la Ciudad de México, y aunque ya me sentía cómodo manejando durante el día, la idea de hacer entregas de noche siempre me había generado una mezcla de curiosidad y miedo. No sabía exactamente qué esperar, solo que la ciudad cambia cuando cae el sol, y que las sombras ocultaban cosas que durante el día parecían inofensivas. Eran cerca de las 9 de la noche cuando recibí mi primera entrega. Era un pedido grande para una casa en la colonia Narvarte. Una orden de varias hamburguesas y bebidas que, según el ticket, debía llevarse a un grupo de amigos que probablemente habían decidido reunirse para ver un partido o tener una cena tranquila. La dirección era clara, y no estaba muy lejos de mi punto de partida. Así que aseguré la comida en la caja de reparto, me coloqué el casco y encendí la moto. La sensación de manejar de noche era algo completamente diferente. La ciudad parecía más vacía, a pesar de que todavía había coches en las avenidas principales. Las luces de los semáforos iluminaban las calles, pero todo lo demás se sentía oscuro, un contraste con el bullicio de las horas pico. Mientras me acercaba a la dirección de la entrega, las calles se volvían cada vez más angostas y menos iluminadas, y la presencia de la vida nocturna se notaba. Grupos de jóvenes en las esquinas, las luces intermitentes de algún bar escondido entre los edificios, y los vagabundos que encontraban refugio entre la penumbra. Finalmente, llegué a la dirección indicada, el número 34 de la calle Alberta. El lugar era una casa vieja de dos pisos, con una fachada descuidada y en penumbras. Noté que las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas, y no había ningún tipo de luz que se filtrara hacia afuera. Toqué el timbre una vez, esperando que alguien saliera a recibir el pedido. Pasaron unos segundos y nadie respondió. Toqué de nuevo, pero esta vez, el sonido del timbre se sintió apagado, como si el interior de la casa absorbiera el ruido. De repente, la puerta se abrió lentamente, y un hombre mayor asomó la cabeza. Tenía el cabello canoso, despeinado, y una expresión de cansancio en el rostro, como si lo hubieran despertado de un sueño profundo. «¿Sí?», preguntó, en un tono áspero. «Buenas noches, señor. Traigo su pedido», dije, tratando de sonar amable. El hombre me observó por un momento, como si no supiera de qué estaba hablando. Luego, miró la caja que llevaba, y pareció recordar algo. «Ah, claro. Claro. Las hamburguesas, sí. Pasa, por favor, déjalas en la mesa», dijo, abriendo la puerta un poco más. Por un momento, dudé. No era común que los clientes me pidieran entrar a sus casas para dejar la comida. Normalmente solo salían, pagaban, y yo me marchaba. Pero el hombre ya había abierto la puerta de par en par y parecía estar esperando, así que pensé que no debía ser tan raro. Respiré hondo y di un paso hacia el interior de la casa. El ambiente dentro era aún más extraño que el exterior. El aire era pesado, cargado con un olor que no lograba identificar. La sala estaba llena de muebles viejos, cubiertos de polvo y cajas apiladas, como si nadie hubiera limpiado en meses. La única luz provenía de una lámpara en una esquina, cuya pantalla estaba rota y proyectaba sombras irregulares en las paredes. El hombre me señaló una mesa pequeña en el centro de la sala, y allí dejé las bolsas con la comida. «Aquí tiene, señor. Son 450 pesos», dije, intentando terminar la entrega lo más rápido posible. El hombre comenzó a buscar algo en los bolsillos de su chaqueta, pero sus movimientos eran lentos, como si estuviera distraído. Fue entonces cuando escuché un sonido proveniente de la parte trasera de la casa, un ruido que me hizo girar la cabeza hacia un pasillo oscuro que conectaba con el resto del lugar. Parecía un murmullo, una voz baja, como si alguien más estuviera allí. «¿Hay alguien más en la casa?», pregunté, intentando sonar casual, aunque algo en mi interior me decía que debía salir de allí cuanto antes. El hombre se detuvo y levantó la vista, observándome con esos ojos cansados. No respondió de inmediato, y por un momento, el silencio se hizo insoportable. «Sí, mi esposa está descansando», respondió al fin, con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. El murmullo continuó, y esta vez me pareció escuchar algo más. Una especie de sollozo ahogado, un ruido que me puso la piel de gallina. El hombre se dio cuenta de que yo estaba prestando atención al pasillo y se apresuró a entregarme el dinero. «Aquí tienes, joven. Quédate con el cambio», dijo, y luego, en un tono más bajo, agregó: «Ahora vete, por favor». Tomé el dinero y asentí, sin querer alargar más la conversación. Di media vuelta y caminé hacia la puerta, pero antes de salir, no pude evitar echar un último vistazo hacia el pasillo oscuro. Fue solo un segundo, pero juraría que vi algo moverse, una sombra alargada que se deslizaba por el suelo, como si estuviera arrastrándose hacia mí. Salí de la casa apresuradamente, cerrando la puerta detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, y el aire frío de la noche me golpeó con una sensación de alivio. Subí a mi moto y arranqué, queriendo poner la mayor distancia posible entre mí y esa casa. Mientras me alejaba, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Esa sombra, el murmullo, y la forma en que el hombre me pidió que me fuera. Algo no estaba bien en ese lugar, algo que no podía explicar con palabras. Decidí no darle más vueltas y seguir con mi trabajo, aunque la sensación de inquietud seguía presente. Recibí otro pedido, esta vez en una calle más concurrida, cerca de un parque donde todavía había gente paseando y vendedores de elotes. La normalidad de la escena me tranquilizó un poco, y traté de concentrarme en la siguiente entrega. Pero justo cuando estaba a punto de llegar, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, esperando que fuera el cliente del próximo pedido. «¿Hola?», dije, tratando de sonar profesional. Al otro lado de la línea, escuché una respiración pesada, y luego, una voz que reconocí al instante. «Joven», era el hombre de la casa número 34. «Te dije que te fueras, pero olvidaste algo». Mi corazón dio un vuelco. No entendía a qué se refería, y el tono de su voz me puso los pelos de punta. «¿Disculpe? No olvidé nada, ya entregué el pedido», respondí, tratando de mantener la calma. «No, olvidaste algo importante. Ahora ella no te dejará ir», dijo, y luego colgó. El frío que sentí en ese momento no tenía nada que ver con la noche. Era un frío que venía de dentro, de un miedo que no podía sacudirme. Miré a mi alrededor, sintiéndome vulnerable, como si algo estuviera acechándome desde las sombras. Sin pensarlo dos veces, terminé la entrega y decidí que esa sería la última de la noche. Regresé a la base de la pizzería, entregué la caja de reparto y firmé mi salida. El gerente me miró, notando mi nerviosismo, pero no hice ningún comentario. Solo quería llegar a casa y olvidar todo lo que había pasado. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, me sentí inquieto. cerré con llave todas las puertas y ventanas, algo que nunca hacía, y me aseguré de que todo estuviera bien cerrado. Pero incluso así, no pude dormir. Cada pequeño ruido en la oscuridad me hacía saltar, cada sombra proyectada por los faros de los coches en la calle, parecía tener vida propia. Pasaron los días, y aunque intenté seguir con mi trabajo, la sensación de que algo me seguía no desapareció. Cada vez que hacía una entrega de noche, no podía evitar recordar la casa en la calle Alberta, el murmullo en el pasillo, y esa sombra que parecía arrastrarse hacia mí. Finalmente, decidí dejar el turno nocturno. Ya no podía soportar la sensación de que, en cualquier momento, la puerta podría abrirse y ver de nuevo esos ojos oscuros y cansados, o peor aún, aquello que se ocultaba en la oscuridad del pasillo. La ciudad de noche era un lugar diferente, y yo ya no estaba dispuesto a descubrir qué otras sombras escondía. Había llegado el día que tanto temía. Después de semanas trabajando como repartidor de pizza, mi jefe decidió que ya era hora de que cubriera mi primer turno nocturno. Hasta entonces, había trabajado exclusivamente durante el día, en turnos cómodos y sin mayores complicaciones. Acepté el turno con cierta resignación. No podía negarme, pero algo sobre la idea de recorrer las calles de la Ciudad de México de noche, solo y en mi moto, me ponía nervioso. Tranquilo, David, me dijo mi compañero Julio mientras se ponía su casco. Solo es otro turno, pero con menos tráfico. Además, las propinas de noche suelen ser mejores. No estaba seguro si eso era cierto o si solo intentaba animarme, pero le sonreí y asentí. Eran las 10 de la noche cuando llegó mi primer pedido. Me acerqué al mostrador y vi a mi jefe revisar la dirección. Aquí está, pizza familiar de pepperoni con extra queso, para la colonia San Pedro Xalpa, dijo mientras me entregaba el recibo. San Pedro Xalpa estaba a unos 25 minutos de la pizzería, en una zona que no conocía demasiado bien. Mi jefe me advirtió que algunas calles podían ser complicadas de encontrar, pero que el GPS debería bastar para guiarme. Tomé mi casco, aseguré la caja térmica de las pizzas a la parte trasera de mi moto y salí al oscuro y frío asfalto de la noche. La primera parte del trayecto fue sorprendentemente tranquila. Había menos autos de los que esperaba, y el aire fresco de la noche me ayudaba a relajarme. La ciudad, iluminada por farolas y luces de neón, tenía un encanto diferente. Las calles solitarias daban la sensación de que todo el mundo estaba ya en casa, durmiendo plácidamente mientras yo me deslizaba entre avenidas semivacías. Sin embargo, a medida que me adentraba en San Pedro Xalpa, las cosas comenzaron a cambiar. Las calles se hicieron más estrechas y las casas parecían más viejas, algunas en mal estado, con ventanas rotas y jardines descuidados. El GPS me indicaba que girara en una calle lateral, y al hacerlo, sentí cómo la atmósfera cambiaba. La calle era oscura, apenas iluminada por una farola parpadeante al final. Las sombras parecían alargarse y moverse con cada parpadeo de luz. A pesar de la inquietud que me invadía, continué conduciendo hasta llegar al número 26, una casa que parecía estar en mejor estado que las demás. Había luces encendidas, y la fachada era clara y ordenada, lo cual me tranquilizó un poco. Me bajé de la moto, saqué la pizza y caminé hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Una mujer mayor, con cabello blanco y gafas gruesas, me miró desde el umbral. Llevaba una bata de casa y sonreía de manera forzada. «Buenas noches, joven. Qué bueno que llegaste rápido», dijo con una voz amable pero cargada de cansancio. «Buenas noches, señora. Aquí tiene su pizza. Son 240 pesos», respondí, entregándole la caja. La señora se quedó mirándome por un momento, como si estuviera pensando en algo, y luego asintió. sacó una billetera del bolsillo de su bata y comenzó a contar los billetes con manos temblorosas. Mientras lo hacía, escuché un ruido detrás de ella. Era un sonido extraño, como un golpe seco que venía de algún lugar dentro de la casa. La señora pareció no notarlo, o quizás intentó ignorarlo, porque rápidamente me entregó el dinero y se giró hacia la puerta. «Espere un momento, joven. Tengo algo de cambio, una propina por venir tan tarde», dijo, dándome una sonrisa apresurada. Me quedé en el umbral, observando cómo la señora desaparecía en el interior de la casa. Los golpes continuaban, esta vez más fuertes, como si alguien estuviera moviendo muebles o golpeando la pared. Pude ver un poco del interior de la casa desde donde estaba parado. Una sala vieja, con muebles antiguos y una lámpara de pie que apenas iluminaba el lugar. Fue entonces cuando noté algo más. Al final del pasillo que llevaba a la sala, vi una sombra moverse. Era una figura alta y delgada, que se deslizaba por el pasillo con una lentitud que me puso la piel de gallina. Traté de convencerme de que era solo un reflejo, tal vez otro miembro de la familia, pero había algo extraño en la manera en que se movía, como si no tuviera un rumbo fijo. La señora volvió con un par de monedas en la mano y me las entregó. «Gracias, joven. Que tenga buena noche», dijo, apresuradamente cerrando la puerta antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parado por un segundo, mirando la puerta cerrada. Los golpes seguían, aunque más amortiguados ahora, como si vinieran de algún lugar más lejano dentro de la casa. Sentí un nudo en el estómago y una necesidad urgente de irme. Me giré y caminé hacia mi moto, asegurando la caja de entregas y poniéndome el casco lo más rápido posible. Cuando encendí la moto, miré por el espejo retrovisor y vi la puerta de la casa abrirse apenas un poco. No era la señora quien me miraba desde la rendija, sino otra figura. La misma sombra alta y delgada, inmóvil, observándome desde la oscuridad del interior. Sentí que el miedo se apoderaba de mí, y aceleré sin mirar atrás, alejándome de ese lugar lo más rápido que pude. El trayecto de vuelta a la pizzería se sintió eterno. Mi mente estaba llena de preguntas, tratando de entender qué era lo que había visto. Trataba de encontrar una explicación lógica. Quizá era un pariente de la señora, tal vez alguien que necesitaba ayuda. Pero entonces, ¿por qué no me habían hablado? ¿Por qué la sensación de que algo estaba terriblemente mal? Llegué a la pizzería cerca de la medianoche. Julio, mi compañero, estaba afuera fumando un cigarrillo cuando llegué. Al verme, notó mi expresión y levantó una ceja. «¿Qué pasó, David? Pareces haber visto un fantasma». «No, nada, solo una entrega rara», respondí, intentando sonar casual mientras estacionaba la moto. Entré y dejé la caja en su lugar, mientras intentaba sacudirme el malestar. Sin embargo, cuando me quité el casco, sentí algo extraño en el bolsillo de mi chaqueta. Metí la mano y saqué un pequeño papel, doblado cuidadosamente. No recordaba haber puesto nada allí, y con el corazón latiendo rápido, lo abrí. Solo había una frase escrita, con una letra pequeña y temblorosa: «No vuelvas aquí». Sentí cómo la sangre se me helaba. No tenía idea de cómo había llegado ese papel a mi chaqueta. ¿Lo había puesto la señora? ¿Había sido la figura que vi detrás de ella? No podía entenderlo. Pero lo que sí sabía era que no pensaba volver a esa casa, ni a esa calle, nunca más. Las horas siguientes las pasé en silencio, haciendo un par de entregas más sin alejarme demasiado de la pizzería. Cada vez que estaba en una calle oscura, o cuando me detenía en un semáforo en rojo, no podía evitar mirar a mi alrededor, esperando ver esa figura alta y delgada, observándome desde algún rincón. Finalmente, mi turno terminó a las 3 de la mañana. Regresé a casa, y aunque estaba agotado, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa puerta entreabierta, y la sombra inmóvil detrás de ella. Sabía que era irracional, que probablemente todo había sido un malentendido, o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero el miedo seguía ahí, como una sombra que me acompañaba. Desde entonces, siempre que me asignan un turno nocturno, reviso las direcciones dos veces. Y si alguna vez me toca volver a San Pedro Xalpa, me aseguro de rechazar el pedido. No sé qué era lo que vi esa noche, y quizá nunca lo sepa. Pero hay cosas que es mejor dejar atrás, lugares a los que es mejor no volver, y puertas que es mejor no abrir, sin importar cuán inocente parezcan. Mi nombre es Tomás, y llevo apenas 2 semanas trabajando como repartidor de hamburguesas. Siempre había hecho mis turnos durante el día, cuando la ciudad está llena de vida, con el sol brillando y el ruido del tráfico como un acompañamiento constante. Sin embargo, esa semana me pidieron cubrir un turno de noche, ya que otro repartidor no había podido ir, y el jefe me prometió un buen bono si aceptaba. Pensé que no sería muy diferente, solo un poco más oscuro y con menos tráfico, así que dije que sí sin pensarlo dos veces. Esa tarde llegué al restaurante a las 6, cuando el sol ya estaba empezando a ocultarse. Me entregaron una moto vieja que crujía cada vez que la encendías, pero estaba en condiciones para hacer el trabajo. Cargué mi mochila térmica, llena de pedidos, y me preparé para lo que sería mi primer turno nocturno. El primer par de horas fue más tranquilo de lo que esperaba. La ciudad estaba menos congestionada, y las calles se veían más despejadas. Hice varias entregas en edificios residenciales y casas en colonias tranquilas. Cada vez que dejaba un pedido, los clientes parecían más relajados, probablemente felices de estar a salvo en sus casas mientras el frío comenzaba a llenar el aire. Pero alrededor de las 9:30 de la noche, recibí un pedido distinto. Era en una zona de la ciudad que no conocía muy bien, hacia el oriente, cerca de un barrio que algunos consideraban un poco peligroso. Dudé por un momento, pero pensé que no había razón para tener miedo. Solo iba a dejar una hamburguesa y seguir con mi ruta. Así que tomé el pedido, una bolsa con 3 hamburguesas y 2 bebidas grandes, y subí a la moto. El GPS me guió por calles cada vez más estrechas y menos iluminadas. El bullicio de la ciudad fue desapareciendo lentamente, reemplazado por el sonido de perros ladrando a lo lejos y el ruido de mi moto atravesando las calles vacías. Miré el reloj. Eran casi las 10, y el frío se hacía más intenso, colándose por los huecos de mi chaqueta y enfriándome las manos. Finalmente llegué a la dirección que el GPS había indicado. Un edificio viejo, de aspecto deteriorado, con varias ventanas rotas y grafitis en las paredes. No había luces en el exterior, y la entrada principal estaba apenas iluminada por una lámpara de calle que parpadeaba, proyectando sombras inquietantes sobre la fachada. Me bajé de la moto, y con la bolsa de hamburguesas en la mano, caminé hacia la puerta. No había timbre ni portero eléctrico, solo una puerta de metal con la pintura desconchada. Golpeé un par de veces, esperando que alguien respondiera. Pasaron varios segundos, y nadie salió. Golpeé una vez más, esta vez un poco más fuerte, y me quedé allí esperando, mirando alrededor. La calle estaba desierta. No había carros estacionados, ni gente pasando. Incluso los perros habían dejado de ladrar. Todo estaba en silencio, y eso comenzaba a ponerme nervioso. Revisé mi teléfono, asegurándome de que la dirección fuera correcta. Lo era. Suspiré, pensando que tal vez el cliente se había quedado dormido o no había escuchado los golpes. Me giré para regresar a la moto, y entonces escuché un ruido. Era un chirrido suave, como si la puerta de metal se estuviera abriendo. Miré hacia atrás, y efectivamente, la puerta estaba entreabierta. No había nadie allí, al menos nadie que pudiera ver. Di un paso hacia la puerta, tratando de ver algo en la penumbra. «Hola. Traigo el pedido de hamburguesas». Llamé, intentando que mi voz sonara más segura de lo que realmente me sentía. No hubo respuesta, solo el silencio, y la puerta abierta, invitándome a entrar. Miré alrededor una vez más, buscando a alguien que pudiera estar abriendo la puerta desde dentro, pero no vi nada. Decidí que lo mejor era dejar la bolsa en la entrada y regresar. No iba a entrar en un edificio oscuro sin saber quién me esperaba. Dejé la bolsa en el umbral, y justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, algo me llamó la atención. Un destello en la oscuridad, algo que brillaba débilmente desde el interior del edificio. Fruncí el ceño y me incliné un poco hacia adelante, tratando de ver mejor. Era un reflejo, como el de un espejo, pero no podía estar seguro. «¿Hola?» Llamé de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, suave y apagado, como si alguien estuviera hablando en voz baja desde el interior del edificio. No pude entender lo que decía, pero la voz era grave, y sonaba como si viniera de muy lejos, de lo profundo del edificio. Un escalofrío recorrió mi espalda, y una sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer dentro de mí. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y caminé hacia la moto. Pero antes de que pudiera arrancar, escuché otro ruido, un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Me giré, y vi la bolsa de hamburguesas volcada en el suelo, las hamburguesas rodando por el pavimento. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado de la calle, bajo la luz parpadeante, una figura estaba de pie. Era alta y delgada, y parecía estar observándome. No podía ver su rostro, ya que estaba cubierto por la sombra, pero podía sentir sus ojos fijos en mí. Me quedé congelado por un segundo, sin saber qué hacer. El aire parecía haberse vuelto más frío, y el silencio de la calle se volvió insoportable. La figura no se movió. Solo se quedó allí, observándome. Tragué saliva, mi corazón latía con fuerza, y sin pensarlo más, encendí la moto y aceleré. Dejé la bolsa tirada, las hamburguesas esparcidas, y conduje lo más rápido que pude por las calles vacías. No miré atrás, no quise saber si esa figura seguía allí, observándome. Conduje hasta llegar a una avenida principal, donde las luces de la ciudad y el ruido del tráfico me hicieron sentir un poco más seguro. Me detuve en una gasolinera, tratando de recuperar el aliento. Mis manos temblaban mientras me quitaba el casco. Intentaba convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, que tal vez solo era alguien esperando el autobús, o un vecino que había salido a fumar. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Después de unos minutos, decidí que era hora de regresar al restaurante. No podía quedarme allí toda la noche, y necesitaba explicar por qué no había entregado el pedido. Conduje de vuelta, intentando mantenerme calmado, aunque la sensación de ser observado no me abandonaba. Cuando llegué al restaurante, el gerente estaba allí, esperándome. Me miró con una expresión extraña al verme entrar, pálido, y con las manos aún temblorosas. «¿Qué pasó, Tomás? ¿Y el pedido?» me preguntó. Intenté explicarle, pero las palabras no salían como quería. Le conté sobre el edificio, la puerta que se abrió sola, la figura en la calle. Sabía que sonaba loco, pero no podía inventar otra cosa. El gerente frunció el ceño, y por un momento pensé que no me creería. Pero entonces suspiró y asintió. «No eres el primero que tiene problemas con esa dirección», dijo, y su voz sonaba cansada. «Varios repartidores han reportado cosas extrañas allí. Por eso nadie quiere ese turno. Debería habértelo dicho antes». Me quedé mirándolo, sin saber qué decir. Parte de mí se sintió aliviado de que no pensara que estaba loco, pero otra parte se llenó de miedo al saber que otros también habían pasado por lo mismo. «¿Qué hacemos ahora?», le pregunté. El gerente se encogió de hombros. «Simplemente dejamos de aceptar pedidos de esa zona. No vale la pena arriesgarse». Asentí, y aunque intenté continuar con mi turno, ya no pude concentrarme. Cada vez que un nuevo pedido llegaba, no podía evitar sentir miedo de que me llevara a otro lugar oscuro, a otra calle desierta. Al final, decidí que el trabajo de noche no era para mí. Renuncié al turno nocturno y volví a los días, donde las calles estaban llenas de gente y el sol brillaba sobre la ciudad. Pero cada vez que paso por esa zona, no puedo evitar mirar hacia las sombras, esperando ver a esa figura alta y delgada, aún de pie bajo la luz parpadeante, observándome desde lejos. Y aunque intento no pensar en ello, sé que esa noche nunca la olvidaré.